Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Chile es para quienes habitamos este lado de la cordillera un espejo, una antagonía, una continuidad, un reflejo. Pero en Después de la Deriva deploramos las fronteras y sus preconceptos chauvinistas y emprendemos otro viaje virtual a un territorio que se nos presenta como referencia y posibilidad. Es que ni el parate dramático impuesto por la pandemia parece haber logrado difuminar los fuegos de las revueltas populares de octubre pasado. Y las personas organizadas y dispuestas a la aventura de construir otra realidad siguen trajinando el camino de juntarse, inventar, resistir y proponer. Desde esa tozuda convicción comunitaria que ayer nomás supo sacudirse allí, la mega chanchería que el gobierno argentino ahora pretende imponer por estos lares, mientras dice cuidarnos de todo mal, a las experiencias colectivas contra los extractivismos da coraje y entusiasma reconocernos, compañeres, sin importar banderas, himnos, abusos ni explotaciones. Andrea Cisternas, una de las voces que se levantó contra la factoría de cerdos en Frierina en 2012 y sigue articulando peleas y espacios, el abogado ambientalista Alan Carvajal desde Coquimbo y el editor Emanuel Jiménez en La Serena se llegan hasta el aire de la tribu para narrar esas epopeyas plurales y desde abajo que nos convidan al lazo, al puente, al hastío, a la decisión de hacer otro mundo sin demoras. Reunidos a través de la fría red de las pantallas, hicimos mesa común burlando toda distancia y balbuceamos los aprendizajes necesarios para esquivar los atajos de la representación, la pequeñez partidaria, la miseria de lo que nos ofrece como única cosa posible, y nos pusimos a remar los acontecimientos y las ideas desde donde hacer brotar esos puertos sin aduanas que se nutren del horizonte.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos en esta casa con parlantes que es la tribu, dando inicio a Después de la Deriva, capítulo 155. Tal como se entiende de lo dicho en el editorial de hoy, estamos viajando virtualmente a Chile, otro programa grabado a la distancia por la pandemia, pero no quisimos quedarnos quietos y por eso nos contactamos con tres compañeras, compañeres, compañeros chilenos que siguen agitando allá aún en medio de esta quietud que se nos propone y que siguen activando y siguen pensando cuestiones en torno a cómo dar vuelta a esta tortilla. Programa especial grabado, insisto, con militantes chilenos, Andrea Cisternas, Alan Carvajal, Emanuel Jiménez, sus voces en este primer bloque de Después de la Deriva por la Tribu.
Bueno, yo soy Andrea Cisterna, soy del territorio de Freirina, del Valle del Huasco, un territorio con ya mucha trayectoria de resistencia y de lucha, con varias mineras gigantes acá en nuestro territorio, de las cuales una es Barrick Gold, en la cual es una transnacional que tenemos en común con Argentina. También tenemos mega mineras también que se quiere poner en nuestro territorio, que es Nueva Unión y que abarca desde cordillera hasta el mar, que es sumamente invasiva y que quiere pasar mega tuberías por debajo de nuestro río, que nuestro valle es el último valle fértil del norte de Chile y el último río vivo que va quedando en el norte. Y son tremendas mineras aberrantes, como también la lucha por el agua que tenemos acá, que ponen a gente con palos blancos para poder vender las aguas a las grandes mineras. También estamos trabajando, levantando a la gente, a los campesinos, reencantando a los jóvenes para que vuelvan al campo y poder trabajar desde allí el espacio de resistencia, demostrando que es posible una economía que sea desarrollada con respeto al medio diverso en que vivimos. Así que tenemos harto trabajo, harta organización también, Bueno, con decir que el estallido social, de cierta manera, abrió los ojos y los corazones de las personas que estaban enceguecidas y de quebrar este modelo tan aberrante que hoy en día nos gobierna, es tremendo. Así que aquí estamos dando la lucha, la resistencia, tratando de demostrar otro modelo económico humano, no antihumano. Así que tenemos harto trabajo, harto por aprender también, porque esto se trabaja en colectivo y en organización, así que hartas cositas por acá y obviamente escuchando experiencias de otros territorios que nos ayuden aquí a seguir adelante.
Bueno, y justamente para pensar esos otros territorios, estamos en comunicación con Emanuel Jiménez, él está en La Serena. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches, si querés contanos un poco cómo está la situación ahí y qué estás haciendo.
Acá en La Serena se desarrolló un fuerte movimiento durante todo lo que fue la revuelta social, igual a lo que fue el resto de Chile, y muy intensamente desde lo que fue marzo hasta la fecha actual, que es la fecha, digamos, que se decretó la cuarentena obligatoria, desde aproximadamente una semana. Era bien interesante que dentro de lo que era todo un aparato represivo, ¿no? De querer inmovilizar la sociedad, se dieron distintas experiencias de ayuda comunitaria, sobre todo en las poblaciones que dan hacia los cerros, ¿no? Las poblaciones más marginadas, de parte de jóvenes, muy típico de lo que es como este tema del trabajo voluntario, y también con perspectivas bien interesantes de lo que sería la reconstitución del tejido social, que es lo que a mí más me interesa desde el punto de vista del trabajo. Pero bueno, también con este tema de la cuarentena obligatoria también se ve todo en parte trunco, pero también con bastante desconfianza, siento yo, ya que los aparatos represivos se ponen cada vez más duros. Se hace un poco normalidad tener militares en la calle, se hace un poco normalidad ver la represión que hay constantemente. Y eso creo que es un poco fuerte. Yo llevo poco tiempo acá, la idea era empezar a hablar un poco de lo que estábamos haciendo. Yo llego desde enero, tuve 10 años fuera del país y decidí devolverme. Y eso fue lo que aprecié, al menos en estos 6, 7 meses, eso fue lo que vi.
Bueno, y estamos también con Alan Carvajal, abogado ambientalista. Alan, contanos un poco tus coordenadas y qué viniste haciendo estos años.
Hola, chicas y chicos, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a conversar un poco, compartir el diálogo. Yo estoy viviendo un poquito más al sur de La Serena. Se llama Ovalle, la ciudad es parte del Valle del Limarí, de la región de Coquimbo. Este es un territorio que históricamente ha sido un territorio específicamente dedicado a la explotación agrícola y a la explotación minera. Bueno, desde tiempos precolombinos hay antecedentes de explotación minera en estos sectores, claro que nunca a la escala de las grandes industrias. Bueno, desde esa perspectiva, el territorio del Limarí hoy por hoy representa el paradigma del agronegocio en Chile. Tiene la red de canales y de infraestructura de riego más grande del país. Tiene 3 embalses que superan los millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de agua. Y que están distribuidos por toda la provincia para principalmente abastecer a los grandes grupos económicos que tienen sus explotaciones agroindustriales acá en la zona, principalmente para exportación, ya sea paltos en las últimas décadas, mandarinas, cítricos en general, limones, naranjos, pero también tenemos una tradición de dedicarnos al cultivo de la uva. Bueno, entonces esta identidad un poco minera, un poco agraria, se va mezclando con el discurso del desarrollo que se instala en Chile a partir de la dictadura y sobre todo en los 90, Y bueno, como les comentaba, el paradigma del desarrollo agroindustrial acá en el Limarí, porque precisamente se articulan tanto la inversión privada como la estatal, precisamente para poder fomentar la agroindustria de exportación. Pero sucede que, claro, o sea, hasta hace unos años, el agua que había disponible acá en esta zona de transición de un ecosistema más mediterráneo, que estamos como en la frontera sur del desierto de Atacama, permitía que de alguna manera se pudieran almacenar agua para riego y para sostener esta gran cantidad de cultivos principalmente, y que es algo que hoy, dadas las condiciones del cambio climático, ha cambiado de manera dramática. Entonces, bueno, la minería sigue su curso. Afortunadamente, hasta el día de hoy, acá en la provincia no tenemos un megaproyecto minero, como sí comenta la compañía de Freirina, pero sí existen varios proyectos que están en carpeta y que de alguna manera la comunidad en distintos sectores de la región de la provincia ha estado viniendo resistiendo, poniendo ahí en la palestra. Entonces, bueno, el tema que yo pienso que más importante con el que estamos lidiando acá hoy por hoy tiene que ver con la baja disponibilidad de agua, las migraciones climáticas que ya se están dando en varios sectores de la provincia, de gente que vivía en algunos lugares rurales y que, a propósito de la pérdida de la falta del acceso al agua que tenían antes y que ahora quizás está en manos de los grandes grupos económicos, se ha visto forzado a tener que migrar, dejar sus modos de vida, su cultura, para unirse precisamente a sitios generalmente hacinados en las ciudades, con bajo acceso a trabajos de calidad, con alta también demanda en el tiempo, para precisamente dedicarse a eso y con bajos ingresos. Por lo tanto, la precarización de la gente que ha tenido que emigrar desde los sectores rurales a las ciudades también ha sido un problema bien, bien complejo. Entonces, en términos generales, acá en el Limarí, en Ovalle particularmente, el tema que más nos toca tiene que ver con el agua y también tiene que ver con la contaminación de los agrotóxicos y también con la minería que existe.
Perfecto, este relato que decía Alan Carvajal sobre el tema ambiental nos lleva de vuelta a poder charlar con Andrea, porque ella ha sido una de las que ha luchado duro y fuerte contra lo que fue la planta de crianza y faenamiento de cerdos de AgroSuper, una problemática que, imprevistamente o no, está ahora por llegar a la Argentina, la estamos resistiendo, pero es un proyecto del gobierno argentino de tratar de hacer ese mismo proyecto por aquí. Así que te preguntamos, Andrea, un poco qué recuerdos de esa lucha que dieron en 2012 y que es una referencia para tratar de oponerse a esta lógica tan, tan bestial.
Bueno, decirles que estos megaproyectos, como dijo el compañero anteriormente, vienen con el discurso del falso progreso. Aquí empezaron a entrar con capacitaciones para la gente que quería trabajar ahí y a dar el discurso de que traían trabajo, de que iban a mejorar las condiciones de la comunidad en general y que no iba a haber problemas, sobre todo ambientales. Cuando lo primero que ocurrió fue el tema de los olores, que fue la punta del iceberg de toda la problemática que traía detrás estas granjas gigantes de cerdo. Nosotros acá fue lo primero que empezamos, que nos molestó fue el olor, y empezamos a estudiar el proyecto y es un proyecto totalmente invasivo. Infelizmente hasta el día de hoy ellos tienen las 75.000 hectáreas que compraron del desierto florido, que han devastado más de 25.000 de puro desierto florido, que es un fenómeno espectacular y que eso igual ayudaba a un ingreso sustentable para la pequeña turismo rural que se hacía por estos territorios. También, como dijo el compañero, el éxodo que hubo de los pequeños crianceros en los cerros también fue tremendo. De hecho, muchos de los cuales no pudieron obtener todas estas cosas que les prometía la empresa, como por ejemplo tener un campo de una hectárea, con casa, con derecho a agua, con frutales, y hubieron personas que murieron esperando eso. sin embargo otras fueron exiliadas de sus territorios donde criaban caprino, porque según la empresa todos estos animales que no eran traídos por la misma empresa iban a generar enfermedades a los chanchos que ellos iban a criar. Por lo tanto, exigían que los crianceros tenían que estar muy lejos de su granja. Así que un éxodo bien grande respecto a eso, que bueno, Freirina igual es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, el tema de la criancería, la producción de queso de cabra, la talabartería de algunos que aún quedan. Entonces eso nos afecta gravemente al tejido social, a la desaparición de nuestra raíz para seguir luchando y comprender lo frágil que estamos viviendo hoy en día en nuestro territorio, que está catalogado como zona de sacrificio. Tenemos en la cordillera tremendos megaproyectos mineros, acá en el centro tenemos estos megaproyectos agroindustriales como la gran cantidad de uva de mesa que se produce también en este valle, y en el mar tenemos en la costa 5 unidades de termoeléctrica, más una empresa gigante de hierro que nos contaminan día a día. Y todas las amenazas que nos vienen tremendamente. Así que constantemente estamos en alerta, estamos levantando las banderas. Es sumamente difícil también cuando no existen los recursos económicos para esta lucha. Nosotros trabajamos fuertemente procesos de asambleas territoriales, informando y debatiendo este proceso, porque al principio de todo esto siempre son lamentaciones, y luego viene el proceso de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí viene el trabajo colectivo y de la inteligencia colectiva de la comunidad de Freirina en poder organizarnos y poder decir basta, porque dimos una lucha al poder económico y al poder represivo también. Tuvimos mucha represión acá en nuestro territorio, estuvimos sitiados por fuerzas represivas, compañeros que fueron secuestrados por las fuerzas represivas, entre ellos me contabilizo, y brutalmente golpeados. Entonces, es así como actúa el Estado chileno. Acá en Chile, hoy en día, infelizmente, ya sea manejado por izquierda y derecha, si aún sigue vigente la constitución de Pinochet en dictadura, vamos a seguir teniendo estas fuertes represiones en contra del pueblo o de los territorios que luchan por su propia soberanía y sus propias decisiones de cuál va a ser su propio desarrollo. Así que fueron hartas cosas, como la contaminación de nuestras napas. Hasta el día de hoy AgroSuper tiene la mayor cantidad de acciones de agua en nuestro valle. Nos sigue penando este megaproyecto, pero la gente, lo que nos dejó fue que la gente aprendió a organizarse, aprendió a decir basta, aprendió a que los políticos no nos representan, aprendió también, ahora ningún político aquí en Freirina se pasea como lo hacía anteriormente de este proceso de movilización que tuvimos. La gente participa en las consultas, cuestiona, tuvo el poder de cuestionamiento también, que eso fue muy lindo, que hoy en día se ha perdido. Y también de ver que si la comunidad se siente amenazada, volver a levantarnos, volver a organizarnos y apoyarnos mutuamente como comunidad.
Puede ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que se aplana la curva. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta.
miles. Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atraco, de los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos. Ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle.
¿A quién me invitan? Si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Se me invitó. ¿Por qué? En mi país te llevan preso si saltas y un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu otra rechazo.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
Escuchábamos acá en Después de la Deriva, ¿Pa' qué?, una canción de Ana Tijoux, la artista franco-chilena, que está proponiendo este tema como una protesta de alegre rebeldía, según consigna la propia canción creada por Ana. Y seguimos en este programa sobre Chile, sobre las revueltas, sobre las rebeldías, sobre las enseñanzas, con el compañero Guille Folguera, con quien hicimos la entrevista el sábado pasado, presentando a otros dos de los invitados de esta noche.
Bueno, la siguiente pregunta es para Alan y Emanuel, ¿no? Y de alguna manera articula con la intervención fundamental de Andrea y de alguna manera las presentaciones iniciales. Para aquellos que tenemos experiencia de haber vivido en Chile, de alguna manera lo sucedió el año pasado, irrumpió y nos causó cierta sorpresa, no solo en sí la reacción, sino también un estado sincrónico a lo largo del país de reacción, aún frente a la ausencia de un partido aglutinante. Entonces, la pregunta que les queríamos hacer a ambos es si se vieron sorprendidos ustedes, habiendo nacido ahí, teniendo la experiencia cotidiana, y frente a la sorpresa o no, cómo actuó la multiplicación de luchas territoriales como las que ustedes contaron, ¿sí? Como algo virtuoso, como una oportunidad o como un problema.
Bueno, no sé, me gustaría partir a mí. Primero me gustaría señalar quizás algo aparte, entre paréntesis, que los tres que estamos acá en el conversatorio pertenecemos a una geografía en común, que es la geografía que correspondería a lo que se llaman valles transversales, entre Huasco, Elqui, que sería donde estoy yo, el río Elqui, y el río Limarí, que sería donde está Alan. Y tenemos justamente, como dice la compañera, un evento que no es común en el mundo, que es un desierto florido. Y este se ve fuertemente afectado por políticas extractivistas y por un Estado negligente, claramente. Y en ese sentido me gustaría como también continuar la idea que ella puso, que es que esto no es de ahora, el 18 de octubre del año pasado, no es un momento, una contingencia nada más. Es decir, es un proceso acumulativo de experiencias subversivas a lo largo de todo Chile, en Aysén, en Freirina, en Chiloé, y en distintos lugares las demandas sociales dieron una experiencia que tenía que ver con, hay un montón de temas que los políticos se están haciéndolos sordos, y está el empresariado detrás siempre, guardando sus intereses. Y esto se reflejó muy fuertemente, quizás desde el año 2006, que fue una de las primeras revueltas fuertes, digamos post-2000, que fue la revuelta de los pingüinos, luego vino la del 2011, entre medio hubieron también varios movimientos sociales, querer eliminar la AFP, avanzar hacia la gratuidad de la educación,
y el, así, agua.
El agua, que fue una de las luchas más importantes, yo creo, que durante todo ese proceso, todo esto genera un proceso, creo que es acumulativo, acumulativo de fuerzas, de energía y de ideales en torno a qué, a en algún momento echar por tierra este sistema que es tan nefasto para la tierra, que es tan nefasto para nosotros, o sea, para todos los seres vivos.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos después de la tanda aquí en Después de la Deriva por La Tribu, escuchando y compartiendo a estos compañeros y compañeras y militantes chilenos y chilenas que nos están contando un poco esa experiencia de movilización, de lucha. Nos quedó pendiente del primer bloque poder escuchar más tranquilamente al abogado y ambientalista Alan Carvajal, que desde Coquimbo nos cuenta su mirada y su experiencia.
Bueno, para complementar quizás lo que señala Emanuel, bueno, con mis poquito más de tres décadas de vida, bueno, crecí en esta zona de Novalle, luego me fui a vivir a Santiago en la época universitaria. Pero podría decir que quizás en los 90, sobre todo, vivíamos todavía, por decirlo de alguna forma, inmersos como sociedad dentro del discurso de la bonanza político-económica que había traído las reformas neoliberales impuestas a través de la constitución de la dictadura, y que en general muchas personas adhirieron a esas narrativas que se instalaron en función de esa mirada de Estado, de nación. Entonces, claro, podríamos decir que quizás en los 90, principios de los 2000, todavía acá en Chile se escuchaban comentarios como que Chile es el jaguar de Latinoamérica, que en verdad podemos acceder a casi cualquier bien o servicio, que la pobreza en el país estaba bajando, el analfabetismo estaba bajando, que había un montón de empleo y un montón de ese tipo de datos que van de alguna manera moldeando los imaginarios colectivos y que de alguna forma estaban más o menos instalados, yo siento, en cierta masa generacional de la población, que podríamos decir que hoy día tienen 40, 50 y quizás más años. Y entre medio, precisamente como tratando de mezclar lo que señalaron los compañeros antes, siento que a medida que ese discurso se seguía de alguna manera intentando forzar y se seguía intentando mantener en el tiempo, fueron empezando a emerger distintos brotes en distintas partes del territorio, ya sea desde la parte más norte, que siempre tiene problemas, por ejemplo, con la minería o con el acceso al agua, la parte del centro, y que tiene que ver precisamente también con la afectación a la calidad de vida de la gente por las condiciones de trabajo. En el sur, generalmente tiene que ver con el conflicto mapuche, que también es una herida latente, claro, las hidroeléctricas, más hacia la parte austral. Bueno, Chile finalmente, en verdad, gracias al mismo modelo económico que de alguna manera ofrecía esta bonanza y desarrollo y progreso, empezó a hacer aguas, porque ya sea los pilares que sostienen el modelo económico chileno, que son todos, absolutamente todos, extractivistas y o de servicios, De alguna manera empezaron, luego de ya varias décadas de funcionamiento, empezaron a evidenciar las consecuencias o los impactos en precisamente en los territorios y en las poblaciones que habitaban esos territorios. Entonces, por eso, y volviendo un poco a la pregunta que nos plantean, para mí, por lo menos desde la perspectiva como más histórica y social, cuando nosotros nos ponemos a revisar un poco la historia de Chile y vemos que hay ciertos elementos comunes a lo largo de nuestra historia, nos dimos cuenta que finalmente el modelo de desarrollo es el mismo que se ha venido replicando y hasta que llega un momento en donde, claro, o sea, las personas que habitamos en el norte, centro, sur y la Patagonia de Chile, nos damos cuenta que ya sea que el discurso tenga nombre de agroindustria, minería, pesca, hidroeléctrica, forestales, acuicultura, etcétera, que son como los distintos rostros del extractivismo en Chile, finalmente nos damos cuenta que estamos todas y todos recibiendo la misma mal paga, por decirlo de alguna manera. Quizás era un poco algo que se veía venir o que estaba esperando, no sé, en muchas partes, sobre todo en la televisión, cuando ocurrió todo el estallido social, tanto políticos como gente de la televisión decían, nunca pensamos que esto iba a llegar, como que nos pilló de sorpresa, no sabíamos que había tanto descontento en la ciudadanía. Y eso también, bueno, de alguna manera refleja la desconexión que tiene el mundo político centralizado en Chile, generalmente arraigado a la capital, a Santiago, y la desconexión con los territorios. Entonces, bueno, por eso yo pienso que quizás se dio esta especie de reverberancia a nivel nacional, en donde fueron todos los territorios, independiente de la latitud, en donde ya el descontento se mostró, y bueno, la gente entre todas y todos salimos a exigir que ya esto tiene que parar y cambiar de alguna manera el modelo político-económico, lo cual finalmente termina, por suerte, desembocando en algo que también era impensado, que se llamara un plebiscito, se generaran los consensos políticos para modificar la constitución actual y llamar a un plebiscito para poder precisamente aprobar el cambio a una constitución real y legítimamente redactada en democracia por una constituyente y no por una dictadura, que era lo que tenemos hasta ahora.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá, canto porque el miedo que tenemos se nos pasará, canto y luego exijo que no haya más impunidad, canto para que el canto sea un arma de la libertad, canto por los niños que son libres de toda maldad, canto por los viejos que merecen otra realidad, canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad, canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte.
Otra canción en esta noche de martes que tiene que ver con Chile y que tiene que ver más allá de Conchile, con las cosas que nos movilizan y nos inquietan y nos interesan. Se trata de Regalé mis ojos, una hermosa canción de Nano Stern, compuesta en relación a la práctica de las fuerzas represivas chilenas apuntando a los ojos de los manifestantes, en este caso una versión entonada por Lilian Janet.
Muy bien, seguimos en Despera Deriva, estamos con un programa hablando sobre la situación en Chile, estamos con Andrea Cisternas, estamos con Emanuel Jiménez, un compañero que conocimos en Buenos Aires y que nos acompañó ahí el estudio de La Tribu el año pasado, y también estamos con Alan Carvajal charlando sobre esta situación. Nos interesa y nos parece un interesante faro el despliegue de organización popular por abajo que Chile vivió el año pasado, preguntarles, a partir de esta descripción que ustedes hacen de lo que ha sido ese movimiento tan interesante, ¿cuánto afectó a esa organización el tema de la pandemia, el tema de tener que guardarse? La experiencia en Argentina es que en un principio pareció que, como dicen algunos pensadores, que también se frenaba la circulación del capital, pero lo que hemos visto es que en realidad el modelo sigue avanzando, se han detenido algunas cosas, pero no los proyectos extractivistas y ni la represión estatal, con lo cual, bueno, preguntarles a ustedes cómo lo están viviendo en Chile, qué pueden decir sobre esa situación.
Bueno, acá a nosotros, por lo menos en nuestro territorio, como dijiste tú, en temas de pandemia se están aprobando megaproyectos a destajo, por la poca participación ciudadana y porque la gente tampoco puede salir. Por ejemplo, acá en la costa, como le había contado, tenemos 5 termoeléctricas, de las cuales han subido los índices de contaminación ferozmente en tiempos de pandemia, que eso inicia grandes problemas de salud respiratoria en la comunidad, tanto para adulto mayor como para niños. Las denuncias se han hecho, se han exigido los monitoreos, pero infelizmente los monitoreos no son estatales, los manejan las mismas empresas. Hay un gran descontento, pero también hay una gran desconfianza de la clase política. Acá en el territorio nosotros, si bien seguimos organizados, haciendo pequeñas cosas en las periferias de los territorios, porque ahí es donde se ve más precarizada la gente, donde ahí vienen los políticos y estas empresas a jugar con las necesidades de ellos, poder apoyarlo ya sea en ollas comunes, hacemos diversas cosas para poder prestar el apoyo a la comunidad en general y también entregar la información que corresponde a estos procesos también. Y conseguir por lo menos un cambio de paradigma y poder transformar esta economía nefasta para nosotros en una economía circular y un desarrollo de acuerdo a las comunidades. Así que es un trabajo y eso es lo que hace hoy en día el Estado, sin contar la represión, que hoy en día si salimos un poco, un pequeño grupo a la calle, inmediatamente llega la policía. Y como dijo el compañero, en este tiempo de pandemia hay los milicos en la calle, no solo los milicos, acá en Huasco nos ha tocado ver los marinos, todas las Fuerzas Armadas de Chile están por todo Chile imponiendo temor a las comunidades para cuando quizá sea el momento de salir, infundan miedo. Pero la gente ya, yo creo que ya, como dijo el compañero anteriormente, acá hay fuerzas acumuladas de bastante tiempo, hay organización de bastante tiempo, ya hemos tenido esa represión hace tiempo, así que, como se dice acá en Chile, hay que darle con todo, si no, ¿para qué?
¿Quieres ir vos, Emanuel?
Bueno, a diferencia quizás de los compañeros, compañero, acá la ciudad de La Serena se caracteriza por ser quizá una ciudad mucho más grande que la de Ovalle y la de Huasco. En ese sentido, las medidas siempre son mucho más pensadas desde la urbanidad, ¿no? Como hecho de la represión y todo eso, se da desde otra dinámica. Y yo creo también con una dinámica que tiene que buscar normalizar toda esta población, que busca de alguna forma aquietarla, y yo creo que es muy difícil que esto vuelva a ser lo que ellos quieren. Porque una vez que ya la gente se da cuenta de lo nefasto de este sistema, de lo mucho que te han robado, de lo mucho que te han humillado y te han vilipendiado como persona, o sea, ¿qué más puedes esperar? No puedes esperar nunca una respuesta positiva de parte de esta gente. Nunca vas a esperar que lo que hacen lo hagan con buenas intenciones. Entonces, dentro de la lógica, yo creo que la mayoría de la población no va a transar. Incluso ahora, si bien nos tienen mucho más controlados, como le decía aquí en la ciudad de La Serena, llevamos la primera semana de cuarentena obligatoria. Y también es súper interesante ver cómo es que geográficamente se fue desarrollando la pandemia dentro de Chile, también en torno a intereses económicos. Es decir, en tal lugar se hace primero, en tal lugar se hace después, en tal lugar se hace después, sin importar si la gente se contagiaba, sin importar si la gente se moría. O sea, una vez más, incluso en tiempos de pandemia, prima el interés económico por sobre todas las cosas. O sea, es mucho más factible tener el mall, el shopping abierto y buscar que, como sea, lo abran para poder ir a comprar, que cuidar que la gente no se enferme. O sea, y con cuidar que la gente no se enferme me refiero a que si te pillan en la calle te llevan detenido y te llevan a la comisaría. O sea, es un foco de contagio que te encierren con 20 más. Entonces, ¿qué, dentro de qué lógica cabe? O sea, eso es lo que creo que es más interesante de analizar, como todo lo que hacen es contradictorio. Hacen cosas que son contradictorias incluso hasta para el sentido común.
Eso. Sí, yo comparto las opiniones de mis antecesores. Sí, como para agregar, yo igual me he dado cuenta de algunos elementos que han ido sucediendo a propósito de esta sensación un poco de stand-by o de suspenso en el que quedó el desarrollo del estallido social de octubre. También entendiendo que es un proceso más largo, que va a tener distintos picos, estamos, yo diría, en un momento de valle, sin embargo es latente. Y eso precisamente yo pienso que es algo que volvió a emerger a propósito de la pandemia, cuando en Santiago, las ayudas del Estado no estaban llegando y se estaban tomando un montón de medidas precisamente para confinar a la población, pero sin entregarles ningún tipo de ayuda o de asistencia para que las personas pudieran mantenerse en las casas. Recuerdo que quizás por ahí, por abril, mayo, hubieron imágenes que daban cuenta de protestas en distintas partes de Santiago, sobre todo en sectores más vulnerables, donde la gente reclamaba porque no tenían para comer. Entonces, claro, esta manifestación del descontento de la ciudadanía, a pesar de que, claro, se mantienen estas medidas de fuerza que tienen que ver con el estado de emergencia por la pandemia, de alguna manera lo que hacen es aplacar, por decirlo de alguna manera, el ímpetu o la manifestación más concreta que se estaba dando en las calles del descontento de la ciudadanía. Sin embargo, y también podríamos decir que hasta cierto punto también fragmenta o también detiene las articulaciones que también se estaban dando al territorial en todo Chile, precisamente porque cada territorio estaba discutiendo cuáles eran sus distintas necesidades y hacia dónde podían tener alguna visión para poder encaminarse en esta nueva etapa de nuestra historia, en donde queremos efectivamente, como decía la compañera, construir nuestros propios desarrollos según nuestras propias características, según las propias características del territorio y las distintas maneras de habitarlo. Entonces, claro, podríamos decir, como desde una mirada un poco más inmediata o superficial, que efectivamente las medidas de fuerza sanitarias detienen un poco el proceso de articulación que estamos viviendo, porque obviamente no nos podemos congregar, no nos podemos juntar, pero sin embargo esto sigue en un estado de latencia y ante cualquier atisbo vuelve a emerger. Entonces eso de alguna manera también nos pone en aviso que en verdad el pueblo chileno estamos muy atentos, atentas a que si en algún momento, cuando ya tengamos la posibilidad de volver a retomar el trabajo de una manera más directa, estamos aquí prestas y prestos para poder hacerlo, y sobre todo muy atentos ahora con lo que se está produciendo a propósito de estas medidas de desconfinamiento que ya está llevando a cabo el gobierno, y que en bocas de muchos de los expertos salubristas señalan que es bastante irracional que ya esté planificando la apertura de un montón de ciudades y de lugares, siendo que aún tenemos más de, no sé, 1.000 o 2.000 casos de contagio diarios en el país. Entonces, claro, cuando se empezaron a instaurar las medidas de cuarentena, que fueron las cosas que más resistió el gobierno, estábamos precisamente en la tasa de contagio que tenemos hoy. Entonces nos demoramos casi 2 o 3 meses en bajar la tasa de contagio para volver a abrir en el mismo punto en que se habían cerrado las ciudades con anterioridad. Eso es algo que se entiende poco, pero bueno, yo pienso que igual un poco mirando hacia lo que se viene en los procesos políticos, como habíamos conversado antes, la constituyente, hay algunos personeros políticos también que son de oposición que ven con malos ojos precisamente el hecho de que se estén relajando las medidas de salubridad, pensando en que puede haber un rebrote por ahí por octubre y que eso de alguna manera frene el proceso de la constituyente. Y por eso mismo señalábamos que debemos estar atentas y atentos a cualquier tipo de medida o de movimiento que desarrollando el gobierno, precisamente para que podamos mantener esa latencia que yo les mencionaba, y que se transforme en algún momento en acciones concretas y que nos permitan de alguna manera transformar este sistema político, económico y social que no nos tiene para nada contentas ni satisfechos.
Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por este rato. Me parece que un intercambio muy rico, al menos para nosotros. Así que les agradecemos un montón por engancharse. Y vemos cómo eso, ¿no? Cómo se repite el panorama en los distintos países. Yo reciente escuchaba a Alan hablando sobre el tratamiento de la pandemia, y en Argentina con otro tratamiento también no le estamos encontrando la vuelta, ¿no? Hicimos una cuarentena muy larga, y sin embargo los casos de contagios crecen, y digo, hay como... Es una problemática, digamos, pero digo, no me parece que no hay una fórmula tampoco para este bicho. La fórmula sería no dejar de agredir al planeta, cosa que parece que no va a ocurrir. O al menos los gobiernos no tienen esa idea, ¿no?
Claro. Ajá.
No sé, Guille, si querés decir algo más.
No, respecto a la pandemia, de hecho, la percepción que tengo es que hay como agravantes. Estos gobiernos, o sea, me parece que hay todo un problema estructural y irresoluble por estos gobiernos, porque es parte de la dinámica y la falta de acceso a sistemas hospitalarios dignos, el hacinamiento, la mala nutrición, digo, son todos problemas tan estructurales que no veo que estos gobiernos, aún habiendo hecho bien las cosas, entre comillas, no lo hubieran podido resolver. Y me parece que ahí empeora. Y lo otro también decirles que tanto Andrea, Alan, como Emanuel quedamos a disposición por... Muy probablemente la cosa se ponga caliente de los dos lados de la cordillera, así que también las ganas de que quedemos en contacto, tanto del lado de la radio como del lado de los colectivos a los cuales pertenecemos.
Me gustaría cerrar con una cosita breve. Ya van casi 90 días de huelga de hambre de uno de nuestros peñis, el Machi Celestino Córdoba. Huelga de hambre de casi 90 días por cuestiones relacionadas con que son presos políticos. Tenemos el caso de Juanes Guala, que también está en prisión acá. Y me queda una frase que dijo una machi cuando inició el tema de la pandemia, que dijo: el problema es que no se van a sanar nunca porque somos una sociedad enferma. Es decir, en la medida en que esta gente siga así, siempre se van a seguir enfermando, siempre van a haber pandemias, siempre van a haber enfermedades, porque somos una sociedad que se mueve de manera enferma. Entonces, hasta que no cambiemos la sociedad, justamente estas cosas no se van a solucionar. Y los estados van a seguir teniendo este mismo problema estructural.
Está muy bueno. Gracias, Emanuel. Bueno, y estemos en contacto. Sepan que desde lo personal y lo político y lo colectivo, como decía Guille, estemos en contacto y vayamos difundiendo lo que se puede, compartiendo cuestiones.
Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias.
Gracias, compañeros.
Muchas gracias igual. Gracias.
Así transitamos el final de este capítulo 155 después de la deriva aquí por la tribu. Compartimos esta linda experiencia chilena, una experiencia que, como decíamos a lo largo de esta velada, nos sirve para tomar una referencia, para encontrar un eco, para saber que la lucha no reconoce lo absurdo de las fronteras, de las banderas, de esas situaciones impuestas por arriba. Seguimos peleando por abajo, buscando respuestas, haciéndonos más preguntas. Esto fue Después de la Deriva. Nos encontramos el martes que viene para seguir escuchándonos este programa que compartimos con Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella. Hasta el martes.